vamos a buscar aquí en 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, voy terminando casi el libro de 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 19. 12, 19 de 2 de Corintios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos pues la salud para juntarnos hoy. Gracias por los que han hecho el esfuerzo para llegar. Gracias por el regreso de Sonia de Colombia. Gracias que usaste sus palabras y sus lágrimas en cuanto a su mamá para declarar que Cristo sí vence la muerte y ya le va a dar un cuerpo nuevo en el futuro y que ahorita está en brazos de Cristo. Y también, Padre, te damos gracias por el viaje de Alejandro y Adriana ahí en México para hacer lo mismo con toda la familia de Adriana, que su hermano Manuel se murió. Pero en este caso las cosas son diferentes. Por eso te pido que uses mucho a Adriana, Pame y Alejandro para darles consolación, pero con el mensaje de que Cristo es el único que nos ofrece vida para siempre. Gracias por el estudio hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues pensamos, cuando pensamos en los papás, hay muchos que no me dan comentarios muy positivos. Dicen que, pues así como mi papá era distante, no expresaba mucho cariño, no me abrazaba. Pues aún en el caso de Pamela, su papá la quería, pero dice que solamente una vez se acuerda de un abrazo de su papá. Y a veces son pues medios crueles en cómo nos hablan y con palabras fuertes, bueno para nada, insensato. ¿Cuándo vas a hacerlo correctamente? Y hasta a veces el papá infiel. Qué coraje que nos da de pensar que gasta sus cosas en otro lado. Y pues cuando llegamos a creer en Cristo y conocemos a un padre totalmente diferente, nos va a pasajes de pensando en él como refugio, protector, amoroso, nos atrae. Ponemos énfasis en estos pasajes que nos abraza y es misericordioso y no nos insulta. Pero cuando hacemos esto a veces estamos como editando pasajes donde habla del Padre en el cielo que también nos llama la atención, que nos dice nuestras cosas para nuestro bien, que hasta nos disciplina, dice, nos enfrenta y no tolera el orgullo. No tolera. Él no dice, oh, está bien, hijo, todos tenemos un poquito de orgullo. No tolera. Esa es una cosa que sí le llega fuerte al Padre en el cielo. Pero olvidamos esto. Y también cuando alguien nos habla de Cristo y llegamos a creer en Cristo y contentos, a veces, olvidamos que a lo mejor les va a tocar el momento de hablarnos de nuestras cosas. A decir, esto no está bien. Y como estaba diciéndoles a los varones allá, que muchas veces en la reunión de varones oran y en sus oraciones muchos dicen, gracias Padre por la paciencia que Bart tiene para con nosotros. Y estoy pensando, ay, no saben de lo que estoy pensando a veces. No, y digo, están diciendo esto porque nunca esperan que sea yo algo severo con ellos y pues a veces pensamos que los que nos enseñan la Biblia nunca deben hablarnos fuerte. Pues Pablo, el apóstol aquí en esta carta, está diciendo que tenemos que entender que parte de amar es llamar la atención, van juntos, no podemos separar estas dos cualidades. Y él luchaba con sus hijos ahí en Grecia, lo que hoy en día es Grecia, para aclarar esto, que el amor implica reprender a veces ya de decirles, yo no tolero esto. Y esto no es como mi hijo actúa. Entonces aquí vemos en el capítulo 12 y el versículo 19, eso dice, todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo y todo, amados, para vuestra edificación. Pues sí. Pablo dice, sí, hemos estado defendiéndonos, pero no como ustedes piensan. No estoy allá como medio temeroso que, ay, mis hijos no me quieren, no me van a aceptar y necesito su aprobación y me duele, y me da tristeza, por favor, que me reciban. No, 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 él dice, la verdad, sí, he estado defendiéndome, pero no en la corte de ustedes, es la corte de Dios Padre. Ahí en el cielo, pero nos preguntan de qué estaba defendiéndose. ¿Por qué tuvo que defenderse con los que 5 años y medio anteriormente habían llegado a recibir a Cristo y tener vida eterna? Y, oh, qué cambio, qué gusto. Pero ahora con ciertas quejas, pues de qué, pues parte de esto era, pues que habían estado escuchando comentarios que unos que llegaron después y dijeron, este Pablo no es muy profesional, no habla con suficiente elocuencia y además hasta dice, su presencia física es poco impresionante. Como no se viste de moda, no sé, su ropa chafa, no, no sé qué, tal vez hincado así, no sé qué, de qué estaba hablando. Y además dicen que torpe en hablar. Ay, el pobre, menospreciable su manera de hablar. Y tal vez un acento medio diferente. Pero así eran las críticas, porque aquí en la carta anteriormente él toca estos asuntos que de sus propios hijos, hablando así, hasta dijeron que él, pues no prosperaba, cada rato estaba en la cárcel, cada rato rechazos y no tenía mucho dinero y el hijo del rey debe andar en su Mercedes. Debe andar en hoteles mejores y tener conferencias en Cancún y ya cada rato en problemas y además parece que tiene favoritos porque habla bonito de los de otras iglesias, pero aquí no habla así, igual parece que tiene sus favoritos y al último la crítica de que es medio hipócrita porque cuando está aquí no acepta ofrendas. Muy santito. No, no, no. Dios va a proveer. Pero ahí lejos mandamos ofrenda para Jerusalén. Y según lo que hemos estado oyendo, Él toma su 20% de allá. ¿Es cierto o no? Pues el pobre Pablo, con todas esas dudas de su carácter, tenía que responder. Pero dice, en realidad es delante de Dios, estoy en la corte de Dios y Él es mi testigo. Él sabe lo que he hecho, sabe lo que está en mi corazón y sabe lo que está en el corazón de ustedes. Y además me ha mandado a hablar en Cristo, es lo que dice aquí, delante de Dios, que hemos estado hablando en Cristo, bajo su influencia. Entonces tengo otro testigo, Jesucristo también, y quieren tener su opinión, pues por todo lo que he estado escribiendo, ahí tienen su opinión del caso. Y no estoy ya defendiéndome delante de ustedes, no necesito su aprobación, no tengo una necesidad emocional que me quieran, que me estén diciendo, oh, tú eres lo máximo y te queremos mucho y soy fuerte de personalidad, pero sí a veces quiero oír una palabra agradable. Y Pablo aquí, ¿saben qué? Esto no es el asunto. Y todo, amados, esto hubiera dicho ingratos. Y él dice, amados, y con sinceridad, desgraciados, pero dice, todo esto para vuestra edificación, que para que crezcan, para que progresen, para que haya prosperidad en todo lo que haga. Este es mi deseo, mi propósito en hablarles de sus verdades. Pero ¿por qué tiene que hablar así? Pues porque tuvo que defenderse. Es como los papás, nosotros a veces cuando los hijos llegan a la escuela o juegan con otros niños allá y hablan con maestros en la escuela, comienzan a dudar de nosotros. Y dicen, pues como mi hijo Kate dijo después, años después, que muchos de sus amigos dijo, tu papá es, wow, no sé cómo aguantas a ese papá. Es cruel, no te deja hacer nada, no tienes nada de libertad. Y pues un papá que quiere que sus hijos crezcan derechito, tiene que decir, no quiero que tengan la influencia de este, ni el otro. Ya uno tiene que meterse y decir, si sigues los consejos de ellos, ¡pum!, a la ruina. Entonces tenemos que protegerlos y tenemos que, en este momento, tenemos que defendernos. Y por eso ponerme a la defensiva es solamente para el bien de ustedes, como nuestros hijos. Como cálmate, ya tengo que explicar por qué hacemos esto y por qué tomamos esas decisiones. Ustedes no tienen, hijo, no tienes idea. Estos no han invertido nada en tu vida, no tienen ni idea de lo que tenemos planeado para ti, ni el amor que tenemos para contigo. Entonces él dice, amados, es para su bien. Todo eso no es para restringir su libertad, ni para hacerle sentir tristeza, es para su bien. Porque temo, el 20, porque temo, tengo esta inquietud, preocupación, que quizá cuando yo vaya, halle que no sois lo que deseo. Y yo sé hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. Que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Él dice, cuando ya llegue allá, a lo mejor van a pensar que no soy yo lo que ustedes desean ver. ¿De qué está hablando? Pues el Pablo suave, cariñoso, que anima, que tolera, olvídate. Vas a ver un Pablo medio duro. Y es lo que no ustedes no quieren esto, no quieren tensión. Yo tampoco, pero tal vez cuando llegue allí a Grecia, donde está tu pueblo, y yo voy a encontrar cosas que tampoco quiero ver. Por eso estoy escribiéndoles deben arreglar estas cosas. Son mis hijos, quiero lo mejor para ustedes. Entonces, ¿qué es su temor? Pues que haya aquí en el 20 por la mitad pleitos. ¿Qué tipo de pleitos? Pues por leer la primera carta sabemos que sí hubo pleitos. A veces ya entre hermanos queridos uno pide a otro, pues ya por favor, arregle mi coche y te pago tanto, y él llega y arregla, y en una semana, y él llama: hey, José, ¿qué pasó? Mi motor, ya se acabó, y tú dijiste que todo estaba bien, y no, que yo hice el trabajo mejor, y tú esto y otro, y no te voy a llevar al juicio entonces. Ya tengo mi abogado que te va a buscar. No, pues vas a ver, yo tengo abogado también, y ya van a la corte. Y nos reímos, pero aquí en la primera carta de Corintios, el capítulo 6, habla de esto, que estaban peleando entre hermanos, personas que decían que seguían a Cristo. ¡Qué pena! O tal vez uno decía: no, vamos a dejar a fulano de tal otros dos, tres semanas para, o dos o tres meses para arreglar este asunto. Yo sé que vive con su novia y todavía no se han casado, pero ahí va, es mi sobrino, tiene buen corazón, ya déjalo, ahí va aprendiendo de Cristo. Pero ya le hemos dado un año y todavía ahí sigue. Pero ahí pleitos surgen. Y celos. Pues sabemos de Primera de Corintios, los ricos, en la cena que tenían, vamos a tener una comida después, ¿no? En la comida, ya los ricos allí con sus manjares en la mesa y los pobres en el patio comiendo sus, ¿qué? Sus tortillas secas con un tantito de sal y chile, y tal vez frijoles, pero estos con sus aceitunas y sus chicharrones y qué más, caviar, y no me llega todo porque no soy mucho de manjares, ni sé qué implica la palabra, pero algo de especial. Y entonces celos, mira cómo ellos viven y cómo puede ser, y que, pero están en casa de ellos, entonces ¿qué hacemos? Porque solamente los ricos tienen un lugar suficiente grande para que nos juntemos allá. ¿Y por qué deja a esta señora aquí que tiene miles de problemas a enseñar? Y a las mujeres, y yo he estado aquí más tiempo, ¿por qué no me toman en cuenta? Pues celos, enojos. ¿Por qué enfrentó a mi hijo? Es buen muchacho, pero me dicen que en Face encontraron cosas de él, que anda así, así. ¿Y quiénes son ellos para meterse en nuestra vida? Mi hijo jamás haría esto. Y pues ya, enojos, rivalidades. Oh, Pedro, wow, me gusta cómo él habla de la pesca, usa ilustraciones que me llaman la atención, y es medio chistoso además, y tiene carisma, ya nos reímos, y nos hace sentir que habla como si estuviera en nuestra vida, es uno de nosotros. Y pero Pablo, no debes hablar mal de Pablo, a mí me cae bien, es inteligente y explica las cosas punto por punto, y él con mucha convicción. No, pero esto y otro, y rivalidades. Y otro que dice: no, yo reparto folletos todos los días, 100 por lo menos, y yo voy evangelizando, y los demás, ¿qué? Pues ya rivalidades, como vamos creando dificultades en la iglesia, difamaciones y chismes van medios juntos, ¿verdad? Que ya José, pues ya que no hay José aquí, ¿verdad? Por eso uso el nombre de... busco a veces nombres que no son comunes. ¿Qué hay ahí en México que que a veces ya busco un nombre muy raro como Honorato, pero hay un Honorato, entonces ya no. Y dice, he notado que va llegando más tarde cada vez, ya que agarró este nuevo trabajo en el banco, que hay una secretaria ya bien guapa, y él llega más y más tarde, y pues hasta mi tía dijo, ahí en el centro, lo vio abrazando a una señorita, a todo dar, y pues no quiero ser chismosa, pero es lo que he visto, que yo creo ya tiene su casa chica. Pues esto es lo que pasa, arrogancia. Unos que dicen, no, yo puedo ir a cualquier fiesta, música fuerte y todo el mundo tomando, pero yo me guardo bien y que no me afecta para nada estas fiestas. Desórdenes. Todos oran a la vez. Aleluya, gloria a Dios. Y nadie dice, ay, qué. O las mujeres planeando la comida. Pues yo voy a llevar guacamole. ¿Guacamole? No va con tamales, por favor, tú sabes. Y que no, que mejor en estas épocas debemos tener pozole. Oh, está bien, buena idea. Yo tengo una receta para pozole verde. No, pozole verde, ¿quién toma? Y ya comienza. No, yo voy a traer lo que me dé la gana. Nadie me va a decir nada de lo que debo traer. Lo bueno es que nunca pasa esto aquí entre ustedes, ¿verdad? Porque pues yo no estoy de aquí, pero he oído que en unas iglesias así pasa. Pues hay desórdenes. Y al último decimos, ¿nacieron de nuevo estas personas? ¿Son cristianos verdaderos? ¿Falta enseñanza? ¿Quién comenzó esta obra de tener tantos problemas aquí? Pues Pablo, el mejor maestro que andaba por allá en aquel entonces. No era falta de enseñanza. A veces hay problemas que surgen porque todavía somos pecadores. Y a veces olvidamos de los primeros meses de sentir el gusto de dejar el pasado y por malas influencias a veces de afuera, personas que llegan como en este caso de Jerusalén, diciendo cosas de Pablo, de otros, y comienzan a perder el hilo y tenemos que decir, sí, Pablo dijo, amados, ¿sí? Son amados, son creyentes, pero todos nosotros a veces ya, sin darnos cuenta, y no es todo aquí el 21, temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Va mal en peor aquí. Y que mi Dios me humille. ¿Por qué Dios va a humillarlo si él anda bien? Pues yo creo lo que quiere decir es que Dios, porque ustedes no van a responder bien, mi Dios me va a forzar a hablar fuerte y que vamos a tener una tensión en la reunión como no queremos tener. Y yo tenga que llorar, literalmente va a llorar él. Pues es posible, pero yo creo en parte lo que quiere decir es que me afecta emocionalmente. Sí, me da tristeza, es como, pues Pamela y yo hablamos a veces de lo que pasó en nuestra vida antes de creer en Cristo y hay cicatrices, hay cosas que siguen a uno por todos los años y uno piensa que llegando a 70 años ya se queda en el pasado, pero hay cosas que pasan. Entonces uno les ruega a los jóvenes, por favor, estos pasos tienen consecuencias para todo el resto de la vida. Dios sabe lo que es mejor para ustedes. Por favor, escuchen. No queremos que pasen por cosas que piensen. Todo el mundo dice, no pasa nada. No es gran cosa. Como en la huerta de Edén, ¿no? Que la serpiente le dice a Eva, no, no pasa nada. ¿Y quién es este quien está restringiendo tu libertad? Tú puedes aprender por tu propia cuenta. Y así todos aprendemos. Entonces él dice, yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente, les he dicho, y ahora veo que, y oigo que siguen en esto, en sexo, fuera de los límites que Dios ha puesto. ¿Por qué puso los límites? ¿Para restringir el placer? No, para que tuviéramos placer mayor. Esa es la única razón. Pero dentro de lo que él dice. Ahora, ¿esto está pasando en la iglesia? Pues sí. Sí, fue por falta de enseñanza, no, pero unas influencias no muy buenas, y él tiene que enfrentar esto. 13, capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. He estado allí advirtiendo, mandando cartas por el testimonio de dos o tres testigos. Se juzgarán todos los asuntos. Está citando a Moisés en el Antiguo Testamento en Deuteronomio, pero Jesucristo mismo usó esta misma frase en su enseñanza. Y se encuentra esta frase en varios lugares. Es para tener justicia, no el chisme de uno. La idea es que los que vieron con sus propios ojos algo, pero dice, es hablando de tribunal, tengo mis testigos, Tito, Timoteo, yo, Dios, Padre, Dios, Hijo, Jesucristo. Dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, ya llegué allá a Corinto para corregir algo y ¿saben qué? Hubo un desastre. Nadie me apoyó. Hubo mucha tensión. Yo no quiero tener otra vez. Y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás. ¿Por qué a todos los demás? Los que pecaron y a todos los demás. ¿Cómo?
¿Que no están arrepentiendo ellos?
¿O que tal vez a otros que corrigieron el problema? Tal vez sí, para decirles cuidado, que posiblemente. ¿Otra idea? Ok, muy bien. A lo mejor ustedes todavía no han hecho esto, pero ahí van. O posiblemente. Porque ven que ellos, pues los que llevan más tiempo están haciendo esto. Pero también puede ser porque a veces toleramos ciertas cosas y no decimos nada. Y entonces él dice, y les voy a hablar a los que toleran esto también, que no tomen una postura para decir, está mal esto, no debemos hacer esto. Que si voy otra vez, no seré indulgente. Una palabra grande. ¿Qué quiere decir? Indulgente. ¿Cómo? Ok, muy bien. De condecer.
Tolerante.
Y, ok, muy bien. Tolerante, suave, blandito. Otra chance. No se preocupen. Mucha paciencia. Lo opuesto. No voy a ser así. Ya les he hablado varias veces, ya. Y entonces, ¿A qué vamos con todo esto? Es que comenzamos hablando del Padre en el cielo, que es amoroso, refugio, protector. Pero a veces ya no tomamos en cuenta los pasajes donde habla de que nos llama la atención, corrige por su amor para con nosotros, nos habla, sí, llega al punto en que tiene que hablar fuerte y decir, esto no está bien. Pero para nosotros debemos, para mí, para como poner esto en nuestra vida, es decir, ¿y cómo voy yo? Como Kiko estaba hablando de echar ojo a los demás, lo que está pasando, es mejor la pregunta, ¿y yo? Porque estos, cada quien se defendía, se justificaba. Y entonces uno tiene que decir, pues, ¿y yo qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es mi influencia en la iglesia? Cuando hablo, cómo actúo, estoy animando conducta que va de acuerdo con Jesucristo por mi propia cuenta. Es como yo, antes de llegar a creer en Cristo, pues estudié en escuela de monjas. Pero yo dije, lo que vi allá, dije, jamás tengo interés en Dios. Entonces, a veces es como una excusa, ¿no? De nunca seguir a Dios. Pero por misericordia de Dios, un día aquí en la universidad, en mi cuarto, alguien me habló de Jesucristo y me hizo ver mis verdades. Dios me hizo ver quién era yo. Y yo le invité a entrar y cambiar a esta persona a quien había llegado a ser, que nunca en mi vida imaginé que iba a llegar a ser esto. Y cámbienme. Y comencé a leer la Biblia. Aquí no, porque regresé a la isla de Guam. Y compré una Biblia y comencé a leer la Biblia. Y lo que me llamó la atención era, Dios sabe lo que está en el corazón de todos. Él sabe. Entonces, de decir, yo no voy a juntarme con estos cristianos con sus pecados y me retiro. Es decir, pero yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a hacer lo correcto. Yo voy a ser sincero, verdadero en seguir a Jesucristo. Es lo que él ve la diferencia. Él sabe quién va a seguir de corazón y quién no. Pero ¿cuál lado voy a tomar? ¿Voy a seguir criticando a todos los hermanos? ¿O voy a decir en qué manera estoy contribuyendo a la mala onda aquí? ¿Voy a ser uno de los ejemplos buenos de fidelidad, de admitir, fallé, perdóname, admito esto y quiero cambiar y ser un buen ejemplo? ¿En cuál lado vamos a caer? Pues esa es la gran pregunta hoy. Pero primero, aclarar que recibir a Cristo no quiere decir todo se perfecciona. Porque aquí hay la iglesia con dificultades. Pero sí implica humildad de admitir y decir, voy adelante y le doy gracias a Cristo que comenzó una obra en mí y no quiero fallarle. Yo quiero ser un creyente sincero. Yo quiero ser el ejemplo que Pablo está buscando. Padre, te damos gracias por el ejemplo de Pablo aquí. Te damos gracias por Jesucristo también, quien es Dios de misericordia y de consolación. Ayúdanos a fijarnos en nosotros mismos y decir, ¿y yo qué? ¿Estoy contribuyendo a cambios buenos o estoy contribuyendo a solamente malas actitudes aquí en este grupo de creyentes? En nombre de Jesucristo, amén.